Hermanos, buenas noches. Yo pensé que el pastor se estaba refiriendo que al mejor lugar era aquí al frente, pero creo que no era eso, ¿verdad? O sea, que hasta allá atrás como que no se va a escuchar. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido orgulloso de algo? ¿Cuántas veces usted se ha sentido orgulloso de lo que tiene o de lo que es? ¿Cuántas veces? Que levanten las manos. Muy pocos, nunca, algunos. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos alguna vez nos hemos sentido orgulloso. Yo me acuerdo que a veces cuando uno empieza a manejar y empieza ya, el papá ya le empieza a dar el carro para que uno se vaya solo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Ya tienes la confianza, aunque no tengas licencia, tú ya te sientes así como que muy orgulloso en que ya puedo yo manejar, ¿no? Y no pasa nada y nadie sabe manejar mejor que yo. Y puedes ir tú en la calle y vas respetando todos los semáforos, los topes. Pero ¿qué pasa cuando por algún descuido chocas? ¿Ese orgullo cómo queda? O ese no es no me ha pasado a mí, créanme, Pero cuando vas así, de repente chocas, eso que sentías de que ya sabías manejar muy bien, como que te bajas, es que estoy aprendiendo, es que disculpe, es que no me di cuenta, y empezamos a poner pretextos. Y ese orgullo Dios lo opacó. ¿Por qué? Porque pensamos nosotros en el ego. Y somos por naturaleza egocentristas y pensamos nosotros de que todo nosotros lo hemos podido lograr o todo nosotros lo hemos podido ahora sí que alcanzar, porque somos muy buenos y por eso tal vez nosotros nos sentimos muy orgullosos. Pero ¿qué dice Dios sobre el orgullo, hermanos? ¿Qué creen que diga Dios sobre el orgullo? ¿El orgullo será bueno o será malo, hermanos? Nada más una voz escuché, pero es lo que quiero estudiar en esta noche. ¿Qué dice Dios sobre el orgullo? ¿Será bueno o será malo? Fíjense, médicamente o el mundo dice que el orgullo es malo, que el orgullo es dañino, que el orgullo no hace feliz a la persona, sino al contrario, hace infeliz a la persona, y no solamente a la persona, sino también a los que viven a su alrededor, porque suele suceder cuando uno es muy orgulloso, a veces empezamos a decir, o alguien empieza a subir, empezamos a decir, ay, es que ya, mejor ya ni le hablamos, o ya se cree mucho, o ¿para qué hablamos con él? Y empezamos a sentir hasta un recelo hacia esa persona, porque ya la persona tal vez está ahora sí que muy orgullosa de lo que ha alcanzado, y se olvida de que tal vez Dios lo ha utilizado para llegar allí. Y es el caso, hermanos, de uno de los reyes que muchos de nosotros o de ustedes ya conocen. Y quiero que vayan en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, hermanos. Y fíjense cómo habla cuando una gente empieza a pensar en sí mismo, cuando una gente empieza a ser egocéntrica, cuando una gente se empieza a olvidar que el control lo tiene el Señor. Dice Daniel capítulo 4 del versículo 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones sin lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino y reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y de ahí en adelante empieza a hablar Nabucodonosor, hermanos, de todo lo que él estaba logrando, de todo lo que Dios le estaba permitiendo. Pero ¿cuál es la manera en decir Nabucodonosor de lo que Dios le había dado? A los primeros versículos está hablando como que yo, Nabucodonosor, el rey, yo he sido el escogido, a mí me ha dado ese privilegio Dios, a mí me ha utilizado, así que yo soy el que puedo hacer y deshacer. Y empieza Nabucodonosor, hermanos, a pensar solamente en él y se olvida, hermanos, de Dios. Y aquí, si leemos toda la historia, esta visión que Nabucodonosor estaba viendo era su caída, que era también una de las consecuencias y era también una de las disciplinas que Dios iba a utilizar para Nabucodonosor por la soberbia que él estaba obteniendo. Se había olvidado de lo que Dios había hecho. Y hermanos, debemos de tener cuidado de eso. A veces nos olvidamos de dónde venimos. A veces nos olvidamos quiénes somos. A veces nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y a veces, como decía el pastor ahorita en la introducción del primer lugar, nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y ponemos otras cosas, trabajo, familia, escuelas, diversión, lo que quieran, ponemos primero eso antes que Dios. Y nos olvidamos que Dios nos ha puesto allí en alguna posición o nos ha dado, es por algún propósito de Él, pero nosotros nos olvidamos. Y Nabucodonosor, hermanos, se olvidó. Y hermanos, Dios lo humilló, lo disciplinó. Fíjense qué dice en el versículo 37. Después de que Nabucodonosor fue humillado por el Señor, pero Nabucodonosor reconoció, ahora yo, dice el versículo 37 del versículo 4, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él, ¿qué dice? Puede humillar a los que andan con soberbia. Él tiene el poder, hermanos. Él nos quiere controlar. Él te quiere bendecir, pero él quiere que tú no te olvides de él. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos en la gente, hermanos? Ustedes muchas veces han llegado a tocar puertas. Muchos de ustedes tienen familiares, tienen conocidos, tienen amigos, pero ¿qué es lo que piensa la gente? La gente piensa saber más que Dios. La gente piensa, hermanos, que es más buena que Dios. La gente piensa, hermanos, que sus obras verdaderamente son mejores que el sacrificio de Dios, de Jesucristo. La gente empieza a pensar eso, y Nabucodonosor empezó a pensar que él era lo mejor. Y hermanos, Dios quiere que nosotros seamos esos utensilios, esas herramientas. Dios quiere que tú seas la luz. Dios quiere utilizarte a ti, hermano, para traer a esa gente a los pies de Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué comportamiento también hay sobre el orgullo? A la humildad. Son dos cosas muy diferentes. Pensarán ustedes, lo contrario al orgullo es la humildad. Pero a veces la humildad, hermano, nosotros lo tenemos como que alguien callado, alguien obediente, alguien de alguna, algún vestir, ahora sí que humilde, y lo tenemos como que es alguien muy tranquilo. Y hermanos, nosotros a veces podemos hacer más orgullosos que Nabucodonosor, o incluso, hermanos, quiero que vayamos a otro pasaje de la Biblia que un personaje del que habla aquí. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo, Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Nabucodonosor, para retomar eso, él se creyó y Dios lo humilló, y él reconoció que Dios es el Todopoderoso. A veces, hermanos, la gente piensa que puede saber más que Dios y no se quiere humillar a Dios. Y nosotros, hermanos, somos los que debemos de compartir la verdad. Pero ¿cómo nosotros compartimos esa verdad también? ¿Cómo nosotros le hablamos a esa persona para que ellos puedan también creer en Dios? Dice allí un dicho, ¿no? En la manera de dar es la manera de recibir. Y la regla de oro dice que todo lo que tú quieres que hagan contigo, lo tienes que hacer tú también. Y aquí en este versículo habla de dos personajes que ahorita que yo estaba leyendo, gracias a Dios encontré que no es tal vez lo que nosotros hemos pensado, o tal vez lo que yo había pensado. Pero déjenme leerlo, dice así: a unos que confiaba en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es la diferencia, hermanos, entre un publicano y un fariseo? ¿Qué era el publicano en ese momento? La Biblia habla en el tiempo del César, el publicano, hermanos, era el recaudador de impuestos, el que llegaba y tocaba. No veo aquí al hermano Fernando, pero cómo recibió al de Electra el domingo, ¿no? No le gustó para nada. Pero esa era la persona. O sea, ese publicano, hermanos, no lo querían, no porque fuera malo, sino porque supuestamente él estaba haciendo algo malo, pero al final de cuentas estaba él haciendo un trabajo. Sí, es cierto, esta semana mi mamá tuvo un accidente y cayó, y fuimos al Seguro Social y gracias a Dios, ahí estaba el pastor, nos visitó. Pero, ¿quiénes confían en el Seguro Social? Nadie, ¿no? Y no quiere decir que todos los que estén en el Seguro Social sean malos. El hermano Nelson, que no está aquí, trabaja en el Seguro Social y él ha ayudado a muchos hermanos para que pasen rápido. Y no quiere decir que sea él también malo. Este hombre publicano era señalado, era acusado, no era querido. ¿Por qué? Porque él trabajaba para eso. ¿A quién le gusta que le cobren? A nadie, ¿verdad? Y no sé si alguien trabaja aquí en el SAT, hermanos, porque no quiero al SAT, pero a los hermanos sí, ¿verdad? Pero ese era lo que el publicano significaba en esta parábola. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hermanos, eran los hombres religiosos, los que estaban tratando de cumplir la ley de Dios según Moisés. Los que estaban tratando de cumplir la ley de Dios según Moisés. Hermanos, los que tal vez estaban tratando y juzgaban y se creían, y sí eran los que daban las órdenes, los que daban los establecimientos, los que ellos mandaban, todo eso eran los fariseos. Y eran hombres respetuosos. Pero hermanos, a veces esos fariseos dicen que no confiaban, o no a veces, los fariseos no confiaban entonces en la gracia del Señor. Confiaban en una ley. Cuando estaba Cristo, esa ley vino y se terminó, porque ahora estamos por la gracia del Señor. Pero lo que yo quiero decir, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un publicano y un fariseo? ¿Qué piensan ustedes que sea la diferencia entre un publicano y un fariseo? ¿Por qué Cristo dice que es más el publicano? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál será la diferencia entre ese publicano y ese fariseo, hermano? ¿Alguien le puede decir? Se unió a Dios, humilló a Dios, ¿ok? Todos han de pensar lo que el hermano Oralio pensó, porque yo también lo pensaba así. Todos pensamos que es la humildad. Todos pensamos que fuera la humildad. Pero hermanos, déjenme decirle que a veces nosotros pensamos eso. Yo llego a la iglesia, yo sirvo a la iglesia, yo trabajo en misiones, yo voy a Berriozábal, yo predico en Berriozábal, yo preparo todo lo que es también un festival en Berriozábal, y yo empiezo a pensar de que yo soy muy buena persona, yo traigo a mi familia, yo ya Eric ya cantó aquí, ¿no? Ya tocó aquí, y yo, y estoy haciendo, hermanos, lo que la ley y lo que Dios me está mandando. Porque Dios me lo dice. Pero hermanos, ¿saben qué creo que es la diferencia? Es el sacrificio de cómo lo hacemos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar pensando. Este publicano, hermanos, hacía su trabajo porque tenía que comer. Pero hermanos, el vivir allí estaba siendo él sacrificado. Hermanos, para trabajar en la obra del Señor, ¿estás sacrificándote tú? ¿Estás sacrificando tu tiempo? ¿Estás sacrificando tal vez a tu familia? ¿Estás sacrificando tú tal vez lo que quisieras hacer? ¿O estamos haciendo, hermanos, tal vez como los fariseos, pensando, yo hago todo eso? Estamos pensando que estamos haciendo bien las cosas, pero si no hay un sacrificio verdadero para el Señor, hermano, perdónenme, estamos haciendo como un fariseo, así como dice él, puesto de pie, oraba consigo de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque vengo a la iglesia. Dios, yo te doy gracias porque estoy en una misión. Y estoy pensando otra vez en el yo, como Nabucodonosor estaba pensando, hermanos. Y para terminar, hermanos, Dios no quiere, hermanos, que nosotros seamos orgullosos. Y sí es cierto, el orgullo es malo cuando nos olvidamos del Señor. Pero el orgullo, hermanos, es bueno cuando confiamos en el Señor y cuando verdaderamente estás trabajando para el Señor. Y cuando no te olvidas, hermano, lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo. Quiero que vayan a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y Dios quiere que sí te sientas orgulloso, hermano, y el orgullo sí es bueno, pero cuando confías en el Señor, cuando no te olvidas de que no eres competente por sí mismo, dice. No, voy a leer del versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Preguntando el apóstol Pablo a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, el apóstol Pablo te está diciendo aquí de que tú no necesitas una carta de recomendación. Tú no tienes que estar diciendo que eres cristiano. Tu humildad, tu reconocimiento, verdaderamente tu sacrificio a la obra del Señor, lo que tú hables a tus amigos, a tus conocidos, en tu testimonio, hermano, si lo haces sabiendo que todo lo que tú has logrado es porque Dios así te lo ha dado, Dios, hermano, se va a sentir orgulloso de ti. El fariseo, hermanos, se olvidaba y nunca reconocieron la gracia del Señor y lo tenían al lado. Nabucodonosor, hermanos, se olvidó y fue humillado. Hermano, ¿de qué te sientes orgulloso? ¿De lo que eres? ¿Un hijo de Dios? Amén. ¿De lo que has logrado para el Señor? Amén. ¿O de qué te puedes sentir orgulloso? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudas, Padre bendito, a reconocer siempre, Señor, que no somos dignos, Señor, de tan grande amor que tú nos tienes, Señor. A reconocer, Señor, que a veces nos olvidamos que somos instrumentos tuyos, Señor, pero para dar las buenas nuevas, para estar trabajando en tu obra, y a veces, Señor, nos olvidamos de todo eso y no ponemos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, el primer lugar que eres tú, Señor, y a veces nos olvidamos de ello, Señor. Pensamos, Señor, en que podemos caer en esa religiosidad, Padre Santo, y lo podemos volver como rutina, Padre bendito, y Señor, te pedimos perdón por ello, Padre bendito, para que nos ayudes nuevamente a recordar, Señor, que todo lo que somos nos lo has dado tú, Señor, y que ahora somos ministros, los que vamos a llevar las buenas nuevas, los que vamos a ayudar, los que vamos a ir a traer a los rescatados, a los que están cautivos, Señor, a ellos, Señor, ayúdanos, Señor, para que ese ministerio en el cual tú nos has puesto, Señor, nunca se nos olvide, Señor, y podamos, Señor, sentirnos orgullosos de de que somos hijos tuyos y que tú te sientas orgulloso de nosotros. Y así en actitud de oración, hermanos, quisiera preguntar, tal vez, si es cierto, me he olvidado. Tal vez he estado bien en todo, en el trabajo, en la salud, en la escuela, en la familia, tal vez me he olvidado. Y a veces también estoy sirviendo bien al Señor, pero no lo estoy haciendo con sacrificio. Estoy haciendo tal vez como una rutina. Estoy haciendo tal vez porque como un deber. Y Dios quiere, hermanos, que tú lo hagas verdaderamente con un sacrificio, con un gozo hacia el Señor. Que verdaderamente puedas dedicarle ese tiempo al Señor, olvidarte del yo, de que yo merezco esto, yo merezco el tiempo, yo merezco todo eso, y te olvidas del Señor. Yo quisiera orar por ustedes, hermanos. Hay alguien aquí que dijera, bueno, sí, es cierto, me he olvidado, y a veces pienso yo que merezco de ese descanso, merezco ese tiempo, y pienso en mí y me olvido de que el Señor quiere que seamos esos ministros. ¿Alguien quisiera levantar su mano? Amén. 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 Gloria a Dios por ello, hermanos. ¿Quién más, hermanos? Que Dios nos recuerde que somos herramientas que Él quiere utilizar. ¿Quién más quisiera, hermanos, para terminar la oración? Padre, te damos gracias por tu amor, y te pido, Señor, principalmente por mis hermanos que han levantado su mano, Señor, que tú les des, Padre bendito, esa paz, ese regocijo, nuevamente que puedan ellos experimentar el gozo, Señor, de servirte, pero no por obediencia, no por un deber, sino verdaderamente por ese amor que debemos de tener hacia ti, esa gratitud, ese agradecimiento, Señor, de recordar, Señor, que somos privilegiados, Padre Santo, en que tú voltees tu mirada hacia nosotros y nos utilices, Señor, para ser esos ministros, como dice Corintios, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido por ellos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.